se escucha MBS 102.5, transmitiendo con 180 mil watts de potencia desde sus instalaciones en Mariano Escobedo 532, Colonia Insures, Ciudad de México. Código postal 11590.
Una emisora de MBS Radio, empresa certificada en ISO 9001-2008.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viernes de preguntas y respuestas, una hora entera dedicada a usted, hoy, aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 4 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Varios de ustedes me han preguntado si ofrezco pláticas. En los últimos meses ha habido circunstancias que han limitado mucho esa posibilidad, pero le quiero decir que este día, el día 10 de marzo, el jueves 10 de marzo de 2011, de las 4 a las 4:45, voy a estar en el Centro Universitario Emmanuel Kant. Agradezco la invitación del licenciado Enrique Larios, con el que, por cierto, tuve oportunidad de conocer cuando trabajamos en Radio Monitor. El tema de la plática va a ser Fundación y Evolución de la Universidad. El jueves 10 de marzo, 16 a 16:45 horas. Esto forma parte de un diplomado que se llama Relaciones Laborales en las Universidades Autónomas por Ley. Y la entrada es libre. La dirección del Centro Universitario Manuel Cantes, Sevilla 110, en la colonia Portales. Entonces nos vemos el 10 de marzo en el Centro Universitario Manuel Kant. Vamos ahora a las preguntas del viernes. Hola Enrique, antes que gracias por los comentarios que haces. Por aquí en Puebla te seguimos por el podcast y por la internet. Qué padre. Fíjese que el internet está cambiando en mucho la forma en la que se usan los medios. Ya le he platicado que algunas cadenas importantes como Fox, por mencionar una, y no es la única, MGM, etcétera, están empezando a ofrecer el servicio de televisión de alta resolución por internet. Usted se pone de acuerdo con ellos, le paga nada más a ellos y recibe la señal por internet. Obviamente necesita una conexión rápida, con una serie de características, y el servicio ahorita funciona nada más en los Estados Unidos por cuestiones legales, nada más cuestiones contractuales, no cuestiones técnicas. Eventualmente la televisión y la radio podrían liberarse de la necesidad de las frecuencias, es decir, se seguirían transmitiendo de la manera tradicional, pero cada vez más público va a llegar a los programas de radio y a los programas de televisión vía internet, y lo que va a distinguir a una empresa de otra va a ser el tipo y la calidad de sus contenidos, nada más. No el hecho de ser propietario de una frecuencia, una de las pocas frecuencias que hay de radio o televisión, sobre todo televisión, lo que limita el tipo de material que llega a ojos y oídos de otras personas. El internet está liberando los medios. Bueno, seguimos con la carta. Tengo dos propuestas para hacerte. Primera, háblanos de la Noche de Estrellas. ¿Dónde la pasaste? ¿Qué te parece? Bueno, la pasé aquí en casa, pero como aficionado a la astronomía de muchos años, muchas noches son noches de estrellas. El observar las lluvias de estrellas, el observar las estrellas nada más, es una pasión muy productiva. La sociedad humana se ha enriquecido mucho gracias a la gente que observa las estrellas, y es muy tranquilizante. ¿Qué necesitan para observar las estrellas? Bueno, ropa abrigada y un lugar seguro. Son las primeras dos cosas. Un lugar seguro para observar el cielo sin que se vayan a llevar un susto. si tienen a la mano una computadora portátil o un teléfono celular, pueden descargar cualquiera de un montón de programas que hay que simulan el cielo estrellado por la noche. Ustedes le ponen la fecha y el lugar desde donde hacen la observación y el programa les presenta las constelaciones que se pueden ver en el cielo en su posición relativa. Ustedes pueden aprender de las constelaciones de esa manera. Hay muchos programas gratuitos que permiten ver el cielo así. ¿Qué más les puedo contar? Si tienen unos binoculares, mejor. Traten de conseguir el adaptador para fijar los binoculares a un tripié sencillo, para que no tiemble la imagen y puedan observar por un rato largo sin que se les cansen los brazos. Con eso ya están más que surtidos para ver el cielo muy en serio, con un lugar oscuro y seguro, ropa abrigada, alguna guía de las constelaciones que puede ser impresa o por computadora o en teléfono celular, unos binoculares con tripié y un chocolate caliente. Con eso, digo chocolate porque el café, como es diurético, saca líquidos del cuerpo, y los líquidos pues salen tibiecitos, significa que están arrastrando calor. El café a la larga puede dar frío, el chocolate no. Me parece una idea maravillosa el que los aficionados y profesionales de la astronomía y las instituciones dedicadas a la divulgación ofrezcan este tipo de eventos. El acercar a la gente a la observación del cielo, a la contemplación de la naturaleza, al entendimiento de la naturaleza, es un gran acierto. Entonces eso es un le mando una felicitación a los organizadores de las noches de estrellas. Me parece que no debería quedarse en este año ni en el siguiente, sino que deberían volverse eventos permanentes. Serían un gran éxito. Es un punto de encuentro para familias, es un lugar donde la gente puede conocerse de manera civilizada y puede tener contacto con las estrellas, no solo a través de binoculares, sino a través de telescopios buenos. Hay gente que lleva sus telescopios de aficionado y la gente puede ver realmente cómo se ve con un telescopio de aficionado antes de adquirir uno. Esa es la mejor manera de contagiar un hobby como la astronomía. Ahora, es un hobby muy particular. Ya le he platicado de algunos aficionados a la astronomía que llegaron a hacer cosas muy grandes. En los últimos años, los nombres de varios aficionados, inclusive de un par de niñas que no llegan ni adolescentes, han quedado registrados en los libros de historia de la astronomía por su trabajo, por lo que ellas hacen. A lo mejor a usted le pasa lo mismo. Aficiónese a la astronomía. De todas las ciencias, es probablemente a la que cuesta menos trabajo aficionarse. Es fácil caer en el embrujo de las estrellas. Es muy bonito. Este año se cumplen 50 años del primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, en abril. ¿Qué tal si nos comentas sobre él y sobre ese hecho? Lo voy a hacer pronto. Gagarin no disfrutó mucho de su fama. Él murió en un accidente aéreo. Todavía no se sabe exactamente qué pasó. Se cree que el avión en el que él volaba, él era piloto militar, tuvo un fallo importante y que él trató de evitar que el avión cayera sobre una zona habitada. Esa es cuando menos la historia oficial. A él lo encontraron todavía agarrando la palanca de los controles de su avión. Tenía fama de ser una persona muy tranquila, muy agradable. Vamos a hablar muy pronto de Yuri Alexeyevich Gagarin y del vuelo del primer vuelo de un ser humano al espacio y del contexto en el que eso ocurrió. Vamos a dedicar un programa entero a ese asunto precisamente en abril. Y muchas gracias por sugerirlo, Rogelio. Vamos a un corte y regresamos con El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Continuamos entonces con cuestiones relacionadas, en este caso con el mundo de la computación. Linux no se llama Linux, se llama GNU Linux. Bueno, Sí, hay un asunto relacionado con la historia de Linux y de GNU que hay que conocer. GNU es un ambiente en el que se comenzó a ofrecer software libre. Yo alguna vez tuve la oportunidad de platicar con Richard Stallman, que es el fundador de este movimiento, una persona muy interesante. Es muy consciente del papel social de los sistemas y de su propio papel social. No le gusta, por ejemplo, ofrecer entrevistas exclusivas. Si le gusta hablar a la mayor cantidad de público, tiene la pasión de no hacer nada secreto, pues. Su vida privada, pues sí la mantiene en privado, pero lo que quiero decir es que cualquier trabajo que hace de manera pública, la hace abierta, no la hace restringir. Y eso se refleja en la estructura de esta organización. GNU nació como una propuesta en marzo de 1985 en una revista bien conocida que es Dr. Dobbs' Journal of Software Tools. El Dr. Dobbs es, hay una revista en el mundo de la computación, la revista del Dr. Dobbs, muy conocida, que ha cambiado de estructura y de nombre a lo largo de la historia. De hecho, se ha ramificado en más de una publicación. Originalmente se llamaba, y aquí tengo enfrente los números viejos, el Dr. Dobbs' Journal of Computer Calisthenia and Orthodontia, la revista del Dr. Dobbs de ortodoncia y calistenia computacional. Es como hacer ejercicios y dejar los programas bonitos. Esta revista publicaba programas de cómputo. En lugar de que se vendieran por lo bajito y a costo muy alto, la revista regalaba software de muy alta calidad, uno tenía que copiarlo. De esa filosofía, Richard Stallman, que si lo ve parece que se quedó atrapado en los 60s, de barba, bigote, de pelo largo, siempre vestido de una manera muy casual y muy agradable, publica un manifiesto en esa revista en marzo del 85, estamos cumpliendo años de eso, en el que se le da estructura al movimiento del software libre. Se empieza a regalar software de alta calidad y se invita a que cualquier persona le meta mano a ese software, lo corrija y publique las correcciones. De hecho, se obliga a que cualquier persona que tome un pedacito de software libre y lo modifique, a que regale las modificaciones, no las puede vender. Este movimiento se inspira en buena parte en lo que fue el ambiente Unix, del que ya les he hablado mucho. Unix fue el primer ambiente abierto y nació como ambiente abierto hasta cierto punto por un accidente. Justo cuando ya estaba listo para comenzar a funcionar bien, es que los participantes del proyecto, que incluían a General Electric, que en aquella época fabricaba computadoras, a IBM, a AT&T y a otras grandes empresas, todas decidieron que ya no querían seguirle metiendo dinero al proyecto, justo cuando estaba listo para salir. Entonces los que tenían una buena parte de ese proyecto en las manos, como Brian Kernighan, etcétera, etcétera, dijeron, pues sabes qué, vamos a hacer lo que ya sabemos que funciona, lo vamos a meter en esta computadora chiquita, una máquina PDP, y vamos a demostrar que funciona y vamos a divertirnos con esto y vamos a utilizar lo que desarrollemos en esta computadora en nuestras clases. Y así se hizo y así fue creciendo el ambiente Unix. Los estudiantes veían cómo estaba hecho Unix, a alguien se le ocurrió una mejora, la mejora era presentada públicamente. Como eran alumnos, pues no iban a cobrar por su trabajo. Y al cabo de un tiempo, el ambiente Unix empezó a crecer, a crecer, a crecer. Alguien inventó un procesador de textos, otro inventó un manejador de base de datos, otro inventó juegos. Poco a poco se fue poblando con software el ambiente Unix. Para mantener viva esa filosofía es que nació el ambiente GNU. En la época, en el 85, justo cuando empezaba a hacerse complicado el asunto del software caro, es que Richard Stallman propone la idea de GNU y nace este ambiente. En la actualidad, GNU, si ustedes entran a www.gnu.org, una dirección electrónica que ya les dejé en Twitter, recuerden que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem, en la actualidad GNU es un sistema operativo parecido a Linux, pero tiene varios elementos que lo distinguen de manera muy profunda del ambiente Linux. GNU se parece al ambiente Unix. Significa que la forma en la que usted interactúa con la computadora que tiene GNU es muy similar a la forma en la que interactúa usted con la máquina que tiene Unix. En las máquinas GNU, por ejemplo, usted puede crear un directorio en donde va a almacenar información, debajo de ese directorio puede generar otro y debajo de ese puede generar otro. Esta idea que nos parece tan común, que manejamos mucho en el ambiente Windows con los famosos folders. Adentro de un folder podemos grabar datos, los que queramos, música, video, textos, o podemos poner otro folder. Esa idea resultó muy novedosa en el ambiente Unix. En otros ambientes, por ejemplo en el ambiente Tandem, en el sistema operativo Guardian 90 del ambiente Tandem, nada más hay volumen y subvolumen, es decir, tiene usted el disco duro y adentro del disco duro puede poner un nivel de folder y abajo de ese nivel de folder solamente puede poner archivos. Es todo lo que puede hacer. En el ambiente Unix puede poner tantos subdirectorios como se le antoje. El tipo de comandos, el tipo de instrucciones que da usted para que la computadora haga una cosa u otra, son esencialmente idénticos en GNU y en el ambiente Unix. Ahora, en la estructura interna de GNU hay una característica que lo distingue mucho del ambiente Linux y del ambiente Unix clásico. Y es que GNU maneja una estructura, una arquitectura que se llama microkernel. Kernel significa núcleo. El kernel de un sistema operativo es una colección de programas que ofrecen los servicios más fundamentales. En el caso del ambiente Unix, el kernel se encarga, por ejemplo, de hablarle a los dispositivos físicos. El kernel cuenta con una colección de rutinas que se llaman en inglés device driver, manejadores de dispositivos, y esos programitas, esos subprogramas, saben cómo pintar algo en la pantalla, saben cómo grabar algo en el disco duro de la computadora, saben cómo enviar algo a través de la tarjeta que comunica la computadora por internet. Esos programitas saben hablarle al hardware, saben manipular al equipo físico de la computadora. Otro segmento del kernel se encarga de la seguridad, de garantizar que una persona no tiene acceso a la información de otra a menos que la otra persona se lo permita explícitamente. Toda la cuestión de la seguridad se maneja en el kernel y otras cosillas más. Por ejemplo, la posibilidad de crear e interpretar correctamente la estructura de los folders, de los subdirectorios en un ambiente de cómputo. Existen dos filosofías para la fabricación de los kernels en los ambientes Unix. Uno es hacer lo que se llama un kernel monolítico, que es un programa grandototote que sabe hacer muchas cosas. Y la otra es hacer un programa muy chiquito, el microkernel, que cuando lo necesita llama a otros programas que saben cómo pintar una imagen en la pantalla o saben cómo manejar a un disco duro. El microkernel es un programa muy pequeño que reparte trabajo a otros programas. El kernel monolítico es un superprograma gigante que administra toda la computadora. Linux maneja un kernel gigante, un kernel monolítico, y GNU maneja un microkernel. Para aquellos de ustedes que no saben nada de computación, pues ya saben unos cuantos términos más. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Llevo hay algunos ahí escuchando tu programa y lo he disfrutado bastante, gracias. Me gustaría con todo respeto hacerte algunas precisiones acerca del tema de la informática, en el cual llevo algunos programas escuchando ciertas opiniones que me parecen incorrectas. Primero, no se llama Linux, se llama GNU Linux. Sí y no. Ya les platiqué, primero, cuál es la diferencia fundamental entre el ambiente GNU, que es un sistema operativo, y el ambiente Linux. Tienen páginas electrónicas diferentes, residen en ambientes diferentes, las organizaciones que se encargan de mantenerlos funcionando son diferentes. Hay otra cosa más, hay una controversia desde hace ya años con respecto a qué nombre se le debe dar al ambiente Linux. Y esta controversia es muy relevante porque de todos los ambientes de cómputo que hay, el Linux es el más importante del mundo. Punto. Ya les dije que si hubiera un botón que pudiera detener a todas las máquinas Linux del planeta, casi casi la Tierra dejaría de girar. se detendrían la mayoría de los gobiernos del mundo, se detendría el CERN, se detendrían muchas universidades, se detendría una buena parte del Internet. Linux es el ambiente más importante del mundo en materia de computación pura, digamos. Ahora, los ambientes Linux, les decía yo, tienen una estructura muy diferente. Sin embargo, Linux de alguna manera empezó a nacer gracias a una filosofía muy similar al ambiente GNU. Alguien hace un programa, lo ofrece gratuitamente, en este caso a través del Internet. El que quiera toma una copia de ese programa, lo mejora y publica las mejoras. En ese sentido, es esencialmente la idea del software libre. En Linux, usted puede descargar programas que durante mucho tiempo ofreció el ambiente GNU. Programas gratuitos, por ejemplo, un procesador de textos muy famoso que se llama Emacs. Se pronuncia Emacs. E-M-A-C-S. Es un procesador de texto algo complicado de usarse, pero que es muy cómodo para aquellas personas que se dedican a la programación. Bueno, Emacs nació en el ambiente GNU y usted lo puede encontrar en Linux con mucha facilidad. Entonces, mucho del software del ambiente GNU puede vivir en Linux. Sin embargo, el compilador, que es el programa que sabe traducir los términos de usted en términos que entiende la computadora, que es crucial para el funcionamiento del ambiente Linux, el compilador que se usa en Linux es el compilador fabricado en GNU, se llama GCC. La primera G recuerda al ambiente GNU. Entonces, hay muchos puntos de contacto entre Linux y GNU. Linux sigue la filosofía de GNU, utiliza software que fue desarrollado en GNU, etcétera, etcétera. Pero son ambientes distintos, distinguibles, por muchos motivos. La organización que maneja Linux tiene muy buena relación con GNU, pero no depende de GNU. La estructura interna del sistema operativo es diferente. Entonces, mi estimado amigo, sí tienes razón y no tienes razón. Es decir, está en controversia ahorita el asunto de cuál debería ser el nombre de Linux. Y es una controversia que, a pesar de parecer menor, ¿qué importa cómo se llama Linux o no se llama Linux? Lo que importa es que funcione. Ha generado por momentos algunos encuentros medio fellitos. Sí es un asunto que tiene relevancia en el mundo de la computación, a pesar de ser un asunto que en principio podríamos considerar menor. Este asunto del software libre debe considerarse como muy importante. Software libre no siempre puede competir contra el software de costo. Por ejemplo, para editar imágenes, programas como Photoshop para muchos resultan insuperables. Es decir, Photoshop parece que es de y ese tipo de programas son de lo mejorcito que hay para corregir una imagen fotográfica de manera profesional. Existe un programa desarrollado en GNU que sirve para lo mismo y sí permite hacer algunas modificaciones muy avanzadas de una imagen, pero no es tan bueno. El programa se llama GIMP, G-I-M-P. Es bueno, pero todavía no le llega a Photoshop. Los procesadores de texto, hay varios procesadores de texto muy buenos, pero para composición profesional de textos, se siguen prefiriendo los programas pagados que hay, por ejemplo, en el ambiente Macintosh. Todavía ofrecen una serie de funcionalidades que el software libre no puede ofrecer. Pero para el funcionamiento de todos los días, el software libre bien puede ponerse a la altura del software de costo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Todo lo que afecta al funcionamiento del software libre afecta al mundo entero. Usted puede tener una computadora muy poderosa, una computadora muy avanzada con una serie de programas muy padres, muchos programas por los cuales usted no paga un centavo de manera legítima en el ambiente Linux. Incluso en el ambiente Windows, porque muchas veces el software libre que se desarrolla para ambiente Linux corre también en el ambiente Windows. El problema es que si existen pleitos dentro del ambiente de software libre, pues eso podría en un momento dado reducir su eficiencia. Lo que les puedo decir es que, porque varios de ustedes me lo preguntan o me lo señalan, que existe en la actualidad una controversia vigente, promovida en parte por Richard Stallman, en parte por Linus Torvald, sobre el nombre que debería tener el ambiente Linux. A mi modo de ver, de manera muy personal, debido a que tienen administraciones diferentes y arquitecturas diferentes, los dos ambientes deben recibir nombres diferentes. Y esto no significa que deban pelearse. significa simplemente que la filosofía sobre la cual han sido desarrollados son diferentes y de alguna manera son complementarios. A lo mejor Stallman está un poquito molesto porque el GNU, el sistema operativo GNU, no ha tenido la penetración que ha tenido el ambiente Linux. Hay otro ambiente de desarrollo, otro sistema operativo que se llama OS X86. Este proyecto tiene mucho que ver con el traer a las computadoras tipo PC mucha de la funcionalidad maravillosa que hay en los ambientes Macintosh. De este ambiente vamos a platicar pronto, para no concentrar todo este programa nada más en el mundo de la computación. Por ejemplo, que ciertas empresas como Oracle están matando al software libre. Bueno, no exactamente. Oracle es una empresa que está asociada directamente con el manejo de grandes volúmenes de información. Hace programas que se llaman administradores de bases de datos. El software Oracle, que normalmente cuesta miles y miles de dólares, es un software muy caro y muy bueno, lo puede usted encontrar gratuito para Linux. Y además Oracle está asociada directamente con un producto completamente gratuito que es muy poderoso, que se llama MySQL, MySQL. De hecho, mucha de la documentación del ambiente MY la puede usted encontrar en las páginas de Oracle. Entonces, no es tan claro que las empresas que se dedican a la venta de software estén matando al software libre. Se han dado cuenta que muchas veces el que empieza trabajando con software libre acaba trabajando con herramientas profesionales que sí tienen costo y que son mejores. Oracle es mejor que MySQL, definitivamente. Entonces mucha gente entra por MY y acaba trabajando en Oracle. Hay varias preguntas más en relación de los sistemas. Vamos a dedicar un programa entero a cuestiones de sistemas muy pronto. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Y muchas gracias por las cartas.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Todavía recibo cartas sobre cuestiones relacionadas con la cultura egipcia, en la que se habla de ciertos aspectos, sea de las pirámides mismas o de algunos otros productos de la cultura egipcia, que parecen difíciles de explicar considerando el nivel tecnológico que creemos tenían los egipcios. Por ejemplo, algunas esculturas, muchos trabajos realizados en una roca muy dura que se llama diorita. Hay que decir que no solo los egipcios, sino muchas culturas aprendieron a trabajar con rocas muy duras. La diorita es muy dura, pero no es más dura que el granito. Y si ustedes ven fotografías o llegan a tener la posibilidad de ir a las pirámides, van a encontrar que entre las excavaciones más recientes está el templo, bueno, reciente relativamente hablando, está el templo funerario en donde se preparó la momia de Jafra para llevarlo a su pirámide, que es la segunda más alta. El templo está hecho de granito rojo y está muy bien tallado. Si se hubiera utilizado una herramienta que no fuera de un metal blando o de roca, habría quedado huella en la roca. Es decir, si hubieran utilizado un láser o alguna cosa así para cortar la roca, se podría apreciar. Es claro que estas culturas sabían cómo trabajar con rocas muy duras. Tenemos la tendencia a veces a asignarle a las culturas antiguas una capacidad mayor de la que tenían. Por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, uno puede ver las rocas de una pared acomodadas de una manera muy peculiar, muy original, y además todas parecen como colchones. Les dieron esta apariencia colchonada. No falta el que dice, bueno, pues es que ¿cómo alguien que trabaja nada más con herramientas de piedra puede conseguir eso? Primero, no sabemos exactamente qué herramientas utilizaban ni los antiguos egipcios ni las antiguas culturas de Mesoamérica. Segundo, no sabemos cuánto tiempo les tomaba hacerlo. Y tercero, eran tan brillantes como nosotros. tenían menos información, pero eran tan brillantes como nosotros. Seguramente desarrollaron técnicas que les permitían hacer eso sin necesidad de apelar a una alteración en el ritmo de la historia. Es decir, no fueron ayudados por extraterrestres, ni alguien del futuro viajó al pasado una máquina del tiempo para ayudarlos. Lo cierto es que sí hay muchas cosas por explicar con respecto al detalle con el que trabajaron las culturas antiguas. Pero también lo cierto es que es muy claro que las culturas antiguas son las autoras de sus obras. Si eres, cada vez es más claro que a los egipcios no les costaba tanto trabajo hacer pirámides. Ya les platiqué el caso de Sneferu, el faraón que hizo 3 pirámides, y lo logró hacer a lo largo de una vida no muy larga. Los egipcios sabían cómo hacer construcciones grandes de piedra. Y les gustaba porque de eso vivía mucha gente. Y en todos los casos lograban acumular la roca una sobre otra con tanta precisión que ahora resulta imposible meter una navaja entre ellas. Es uno de los argumentos que se usan para decir, oye, aquí hay algo muy, muy raro en el asunto de las pirámides. Pues no raro, simplemente que a lo mejor hemos subestimado la capacidad intelectual de las culturas del pasado. Otra carta, esta me dio mucho gusto recibirla, es de un ex compañero en Aeroméxico. Hace años le hice unos sistemas a Aeroméxico, ya se lo he platicado, y ahora me está platicando que la empresa está haciendo un cambio muy importante en la estructura de sus sistemas. Existen organizaciones internacionales, empresas internacionales, que se encargan de concentrar reservaciones. Gracias a estas empresas usted puede estar en Indonesia y hacer una reservación para Aeromar o para Aeroméxico o para cualquiera de las empresas de aviación que hay en nuestro país. Hay sistemas internacionales que llevan el rastreo de todos los lugares, de todos los vuelos del mundo. Una de ellas es Sabre, y esa es empresa a la que se está cambiando Aeroméxico. Otras empresas trabajan con Amadeus, que es otro de los grandes proveedores de este tipo de servicios. Y yo les hice un programita, bueno, una serie de programitas, uno de ellos se llamaba Terminator. Yo estaba seguro que ese programa ya había sido superado. Pero por lo que estoy viendo en la carta de Gerardo Gallardo, el programa todavía sigue funcionando y va a seguir funcionando unos meses más en lo que la empresa hace su migración, termina su migración hacia el nuevo ambiente. Pues me da gusto saber que mi software todavía funciona allí. Fíjese, en una computadora personal pequeña es posible llevar el control de todos los vuelos de una empresa. El sistema lo que hace es que cada cierto tiempo, a lo largo del día, lo hace muchas veces, pide uno por uno las listas de reservaciones para todos los vuelos de la empresa, no solamente para el día, sino para todo el año. Aeroméxico, muchas empresas le permiten reservar a usted con 340 días al futuro. Entonces la máquina revisa esos 340 días y detecta reservaciones que no han sido concluidas correctamente, reservaciones duplicadas, etcétera. Y el sistema todavía funciona. Me da mucho gusto saber por este medio. La dama que dirigía ese lugar, Laura Lechuga, ya no está en Aeroméxico desde hace tiempo. Pues si me está escuchando, Laura, te mando un gran saludo. Tengo buen recuerdo de ti y de todo el equipo. También se habla de Héctor Reyes, me acuerdo muy bien de Héctor, espero que él se acuerde de mí y de toda la gente de Aeroméxico. Un saludo a la gente de Aeroméxico, y me da gusto saber que todavía siguen usando el mismo software. Qué padre. Seguimos con el programa, recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Un comentario sobre Linus Torvald. Sí, aquí me metí la pata y tengo que aclarar. En un programa pasado mencionó que es noruego y en realidad es finlandés. Bueno, perdón, es cierto. Lo que pasa es que en Noruega se ha desarrollado mucho del ambiente Linux. Y, por cierto, Linus Torvald, a pesar de ser autor de un ambiente de desarrollo muy importante en el mundo, Linus Benedict Torvalds no vive de Linux. Es decir, él dirige una fundación importante que se dedica a darle forma y mantener estable el ambiente Linux, etcétera, etcétera. Pero él sigue trabajando como ingeniero, o seguía trabajando hasta hace poco como ingeniero de sistemas, para la empresa Sun Microsystems, una empresa muy famosa en el mundo de la computación. Sigue muy muy activo en el en la supervisión de la estructura de Linux. Y ahora no es nada más finlandés, sino que también es norteamericano. Existen varios aspectos de su vida personal que han sido publicados. Es campeón nacional de karate. Su esposa es campeona nacional de karate, así que no creo que discutan mucho en su casa. Ha ganado 6 veces el campeonato de karate finlandés. Es agnóstico ateo, Linus Torvald. Tiene perspectivas así muy firmes con respecto al software libre que ha mantenido, incluso en frente de otras personas que se dedican a lo mismo, por eso la controversia con GNU. Es un personaje muy interesante, Linus Torvalds, y efectivamente es finlandés. Mi errata, gracias, muchas gracias por la corrección, Ian Vangelis Modesto Prieto. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
El Explicador. Continuamos con la parte final del programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Existen varios aspectos de la exploración de los planetas así muy interesantes y pronto los vamos a tratar en detalle en este programa. Sí, cuando entre en órbita la sonda espacial Messenger vamos a hablar mucho de Mercurio, por ejemplo. Gracias por la siguiente carta. En realidad, ¿cuántos grados ha subido la temperatura en los últimos siglos? Con eso del calentamiento global tan en boga en nuestros días, ¿realmente se ha incrementado la temperatura? Sí, parece que ya se está acercando a un grado centígrado en promedio. Ahora, subir un grado centígrado la temperatura promedio de un planeta es un montón, significa mucha, mucha energía. Pero hay una serie de inconsistencias con lo que se dice con respecto al calentamiento global que tienen que ser aclaradas. Ya se los he dicho antes. El clima no... Primero, una cosa que hay que meterse bien en la cabeza es que el clima no es estable. Y que puede variar de manera catastrófica aunque el ser humano no meta la mano. Ya les he dicho, por ejemplo, que en el Renacimiento y durante un intervalo largo, casi 100 años, el clima terrestre se hizo muy frío, sobre todo en el hemisferio norte. Se empalmaban los inviernos uno con otro. Caía nieve, aunque fuera esporádicamente, en el norte de Europa o en Europa meridional, incluso en abril o en mayo o en junio. A esta etapa se le llamó la Pequeña Edad Media. Y todo parece indicar que la Pequeña Edad Media fue producida por una disminución en la actividad solar. Una disminución similar, esperemos de menor duración, se anticipa para mediados de la década siguiente, ya del año 2024. Parece que el ritmo, la cantidad de energía que va a emitir el sol va a ser ligeramente menor, la actividad solar va a ser ligeramente menor, y eso podría producir inviernos muy fríos en esa época. Y si ese resulta ser el principio de una etapa larga en la cual el sol tiene pocas manchas solares, vamos a experimentar una segunda pequeña edad de hielo, con o sin calentamiento global. Además, estamos al final de una etapa de clima bueno. Se viene otra glaciación, han venido de manera regular, cada 12.000 años más o menos. Viene una temporada de 12.000 años o 15.000 años de buen clima, y luego se viene una temporada de hielo que puede durar 15.000-20.000 años, y luego el hielo se derrite. Este proceso es bastante regular y parece que tiene que ver con cambios en la forma de la órbita de la Tierra. Hay unos ciclos que se llaman ciclos de Milankovitch que están relacionados con eso. En Twitter les he puesto una gráfica que ha sido publicada en muchos ambientes y que aparece en la Wikipedia sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en el pasado. Al tomar muestras de hielo provenientes de Groenlandia, se hace posible ver, medir directamente en el hielo que cayó del cielo en forma de nieve, cuánto dióxido de carbono había en la atmósfera en distintas épocas en la historia de la Tierra, en la historia reciente de la Tierra. Y sale una gráfica en la que se ve cómo cambia el dióxido de carbono. Y esos cambios reflejan cambios en el ambiente terrestre. cuando hay poco dióxido de carbono es porque hay poca fotosíntesis, porque la Tierra está fría. En las gráficas, cuando se ve que hay poco dióxido de carbono, eso coincide con las glaciaciones, las épocas en las que los casquetes polares se extienden y llegan más o menos hasta la altura de Nueva York en los Estados Unidos, o un poquito más al sur. Y en el hemisferio sur, pues llegan más o menos a una altura equivalente. Uno de los aspectos que hacen dudar del calentamiento global, o cuando menos de la interpretación actual de la información, es que en esa gráfica los picos de dióxido de carbono no son muy altos. Es decir, cuando hace calor, los picos de dióxido de carbono llegan a una cierta altura. Se supone que hace 9.000 años la temperatura llegó a ser 6 grados centígrados más alta que en la actualidad. Un aumento de 6 grados centígrados en promedio en la temperatura de la Tierra en la actualidad sería catastrófico. Muchas de las zonas de producción agrícola se convertirían en desiertos o se convertirían en zonas semidesérticas. Perderían su productividad y eso podría matar de hambre a mucha gente, produciría guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Un aumento de 6 grados centígrados en promedio en la temperatura terrestre. Bueno, ese tipo de aumentos han ocurrido en el pasado. Entre 6 y 9 mil años en el pasado, la temperatura promedio de la Tierra parece que era 6 grados centígrados por encima de la actual. Pero uno no puede ver eso en el dióxido de carbono. En la gráfica del dióxido de carbono uno ve un pico gigantesco de dióxido de carbono que explique por qué la temperatura de la Tierra era tan alta. Pero hay otras evidencias que indican que sí, que la temperatura de la Tierra era muy alta hace apenas 6 o 7 mil años. El suponer que la Tierra se va a calentar porque está aumentando el dióxido de carbono en la actualidad es temerario. Ya le platicaré en detalle de qué cosas nuevas han salido con respecto al calentamiento global. ¿Qué tanto se ha calentado la Tierra? Me parece que va por allá de 0.7 grados centígrados o algo así. Se los voy a averiguar exactamente, pero todavía no llega a un grado centígrado, o está llegando al grado centígrado apenas. ¿Qué piensa usted de las teorías apocalípticas y la destrucción anunciada en la Biblia? ¿Cree que realmente sucederá algo así? No. La Biblia no tiene absolutamente ninguna base científica. Muchas de las cosas que dice la Biblia son falsas. No pretende ser un libro histórico. La Biblia es un libro de fábulas morales que no tiene absolutamente ninguna sustancia. Por ejemplo, la matanza de los inocentes que hizo el desgraciado de Herodes. Bueno, Herodes hizo cosas muy feas, ¿eh? Mató con sus manos a su esposa, hizo cosas pero feísimas. Uno de sus hijos se lo echó también. Era un tipo salvaje. Y todas las cosas que hizo Herodes quedaron registradas. Si Herodes hubiera sido tan baboso de matar a todos los niños primogénitos de su propio pueblo, habría tenido una revolución en las manos. No hay un solo registro de la matanza de los inocentes. No hubo matanza de los inocentes. ¿Qué más les puedo decir? El rey Salomón, no hay evidencias de su existencia, ni del rey David. Parece que del rey Salomón hay una evidencia arqueológica indirecta por ahí. Parece. Pero parece que no fue tan grande como dicen. Y del rey David ni se diga, no hay evidencias de que haya existido el tipo. Las murallas de Jericó, se supone que ya se encontró a la ciudad antigua de Jericó y efectivamente las murallas fueron derribadas por un gran terremoto. Pero el terremoto sucedió siglos antes de que llegaran el ejército israelita al lugar. Es decir, no se derrumbaron las murallas de Jericó frente al ejército israelita, se habían derrubado 200 años antes. Entonces, la Biblia es un buen libro para cuestiones morales, para aquellos que les gustan ese tipo de moralidad. Yo encuentro sobre todo el Antiguo Testamento muy sucio de sangre, con historias muy feitas. Lean un libro de Mark Twain que se llama Cartas desde la Tierra, si quieren ver una buena crítica de lo que es el Viejo Testamento. Y con respecto a su uso como herramienta científica, olvídenlo, no sirve para nada. Sirve a lo mejor como pata de cama o para evitar que se azote una puerta, pero no sirve para otra cosa. ¿En dónde puedo encontrar buenas noticias que se refieran a avances de la ciencia aplicables al ambiente, materiales biodegradables, purificación de agua, etcétera? Me gustaría que en su programa hablara con más profundidad de este tipo de noticias que nos dan esperanza de que podemos cambiar el mundo para bien. Tienes toda la razón. Hemos platicado algunas cosas, hemos dado noticias sueltas, pero pronto lo vamos a hacer más en forma. Estén atentos en la próxima semana en Twitter algo vamos a empezar a presentar allí, páginas electrónicas donde encuentran información de ese tipo actualizada, y vamos a buscar un segmento dedicado a estos temas. Gracias por su atención, ya llegamos al final del programa, que pasen un bonito fin de semana. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, feliz fin de semana.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.